Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 8, Tarquinio el Viejo. La semana pasada vimos la vida de Anco Marcio y la expansión de Roma hasta las orillas del mar Mediterráneo. Esta semana veremos la vida de Tarquinio, prontamente apodado el Viejo, después de haber enviado a los hijos de Anco Marcio fuera de Roma y después de haber sido elegido rey por el Senado romano. Podemos decir que los siete reyes de Roma se pueden dividir en dos secciones generales. La primera parte consistió de Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. Primero un luchador, luego un pacifista, luego otro luchador y finalmente otro pacifista que se vio forzado a ir a la guerra. Entonces, hoy empezamos con la segunda parte de la monarquía romana, ya que los tres reyes que nos faltan pertenecían a una misma familia, los Tarquinos. Primero, Lucio Tarquinio Prisco, luego su hijo adoptado, Servio Tulio, y finalmente su hijo verdadero, Tarquinio el Soberbio, quien usurpó el trono y quien fue un rey tan malo que los romanos decidieron echarlo de la ciudad y nunca más tener reyes. Pero primero, vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra galea. Galea significa yelmo en latín, y era lo que los soldados romanos usaban para la protección de la cabeza. A medida que los siglos pasaron, la forma de la galea romana cambió varias veces, pero sabemos que en los tiempos de la monarquía de Roma, los romanos copiaron el diseño de la galea de los etruscos y de los griegos al sur de la península italiana. Siglos después, la galea adoptaría la forma de los yelmos de origen galo, y la característica más importante de la galea romana era que siempre tenía algún tipo de decoración en la cresta. A veces era un simple casco con una punta o esfera en la parte superior del casco mismo. Otras veces, una galea llevaba plumas u otras decoraciones de animales. Eso era en el caso de los centuriones y generales del ejército romano. Y los gladiadores muy a menudo tenían galeas con crestas de un pez de bronce sobre sus yelmos. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es oblitus sum. Así es, esta vez tenemos dos palabras. O-B-L-I-T-U-S espacio S-U-M. Oblitus sum. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.abelakay.com/Roma. Bien, volviendo al cuento de Roma. Después de la muerte de Anco Marcio y habiéndose asegurado que el voto de los senadores iría en favor de Tarquinio, el nuevo rey inmediatamente subió el número de senadores romanos. Puso 100 senadores nuevos en sus puestos, y en la gran mayoría esa gente provenía de familias de clase media, quienes le habían sido útiles a Tarquinio en su ascendencia al trono. Ahora el Senado tenía 300 senadores, y aquí quiero añadir que uno de los senadores nuevos fue un hombre de apellido Octavio. De ese hombre provendría, unos 500 años más tarde, el primer emperador de Roma. Según el escritor y cronista Flavio Eutropio, del siglo IV de nuestra era, Tarquinio fue el primer rey de Roma verdaderamente educado, y también fue el primer rey que utilizó intrigas en los palacios de gobierno para provechos personales. De hecho, hasta aquel entonces, la sucesión del trono en Roma no era basada en herencia, pero con todas las donaciones y demás generosidades de Tarquinio, los senadores apoyaron al rey en cualquiera de sus decisiones. Tanto le obedecía el Senado a Tarquinio que la gente en la ciudad empezó a murmurar que el verdadero trabajo de los senadores ya no era escribir leyes nuevas, sino simplemente darle el sello de aprobación al rey. Bueno, si Tarquinio hubiese sido un mal rey, eso hubiera sido un problema enorme para Roma. Pero Tarquinio fue un rey de conciencia y muchas habilidades, tanto como administrador como en el campo de batalla. Esto lo demostró en consecutivas victorias en contra de aquellos latinos y aquellos sabinos que no habían sido trasladados a Roma y quienes todavía no se podían olvidar de aquel episodio del rapto de sus mujeres. Tarquinio los venció con facilidad y al cabo de una batalla de mayor importancia, el rey decidió organizar una marcha de triunfo en Roma. Según las crónicas, el día 13 de septiembre del año 585 a.C., las tropas de Tarquinio entraron a la ciudad de Roma, detrás del rey mismo, quien iba en un carruaje de oro tirado por 4 caballos blancos. El rey mismo llevaba una túnica bordada en oro y decorada con hojas de palmas. Detrás de las legiones, los prisioneros en cadenas y el botín de guerra fueron paseados ante los ojos de los ciudadanos, tal como ellos jamás lo habrían visto anteriormente. Tarquinio se dio cuenta que Roma necesitaba de un lugar donde organizar ese tipo de acontecimientos en el futuro. De esta manera, el rey ordenó la construcción de un hipódromo entre las colinas del Palatino y del Aventino. Las fuentes de bibliografía que tenemos hoy le atribuyen a Tarquinio la construcción de lo que los romanos después llamaron el Circo Máximo, una institución pública que no dejó de usarse por los 1000 años que siguieron. El Circo Máximo medía 621 metros de largo y 118 metros de ancho, y tenía una capacidad de unas 125.000 personas, si bien algunas fuentes dicen que eran 150.000. Y otras hasta dicen que el número correcto es 300.000. Si bien no veo la razón de hacer un complejo deportivo o religioso para 300.000 personas, me parece que ese número se da cuando uno considera que durante los primeros tiempos el lugar solo consistía de gradas de madera. En la pista cabían hasta 12 carros y los dos lados de la misma se separaban con una mediana elevada llamada la spina, en castellano espina. Las estatuas de varios dioses se colocaban en la espina y César Augusto también erigió un obelisco egipcio en ella. En cada extremo de la espina estaba colocado un poste de giro, la meta, en torno al cual los carros hacían peligrosos giros a gran velocidad. Un extremo de la pista se alargaba más que otro para permitir que los carros se alinearan al comienzo de la carrera. Allí había verjas de salida y escalonaban los carros para que todos ellos recorrieran la misma distancia en la primera vuelta. Puse un mapa en el sitio web del Circo Máximo para que puedan ver dónde se encuentra hoy en comparación con las 7 colinas de Roma y en comparación con otros lugares de interés turístico que fueron construidos siglos más tarde, como un ejemplo el Vaticano. El mapa se encuentra en www.abelak.com/maps. Repito esta dirección: www.abelakay.com/maps. Bueno, con el afán urbanístico de Tarquinio, Roma dio un gran salto en incremento de monumentos y en planificación urbana. A Tarquinio también se le atribuye la construcción de las alcantarillas llamadas Cloaca Maxima. Si bien en un principio la Cloaca Maxima no era más que un canal abierto, después los romanos cubrieron el canal y convirtieron la cloaca en un sistema bien ramificado y mayormente subterráneo. Teniendo experiencia en cómo los ingenieros etruscos construían paredes y cielos rasos y utilizando un método llamado arco de medio punto, la Cloaca Maxima resultó ser muy estable y duradera. Tarquinio también mandó trazar calles nuevas, hizo barrios enteros, añadió un foro en la parte central de la ciudad y, por primera vez en la historia de Roma, el rey ordenó construir verdaderas casas para sus habitantes, en lugar de las chozas en las que los romanos vivían hasta aquel entonces. A medida que el reino de Tarquinio progresaba, algo fantástico llegó a los oídos de la esposa del rey, Tanaquil. Tanaquil era una mujer de origen aristocrático y provenía de la misma ciudad etrusca llamada Tarquinia, donde obtuvo fama de ser entendida en augurios celestes. En otras palabras, se creía que Tanaquil podía ver en el futuro. En realidad, fue ella quien insistió que su esposo decida mudarse a Roma debido a que sus poderes entre los etruscos estaban limitados por culpa de sus diferencias raciales. Una vez en Roma, ella le dio todo su apoyo a Tarquinio y a su carrera, y en la mitología romana Tanaquil es mencionada representando a la diosa Gaia en más de una oportunidad. Creemos que eso es porque aparentemente Tanaquil cambió su nombre a Gaia Cecilia cuando llegó a Roma. Volviendo al tema de las noticias fantásticas que ella recibió, Tanaquil fue inmediatamente a su esposo y le contó lo que pasó. Resulta que un chico, hijo de un esclavo, estando dormido, fue visto con llamas bailando alrededor de la cabeza del chico, sin causarle ningún daño al niño y sin despertarlo. Pero cuando el niño finalmente se despertó, las llamas desaparecieron. Interpretando esto como un signo de futura grandeza, Tanaquil le rogó a Tarquinio que adoptara a ese niño, y el rey lo puso bajo su cuidado y lo trató como si fuese su propio hijo. El muchacho creció y la visión de Tanaquil parecía que se iba a cumplir al pie de la letra, porque el muchacho crecía fuerte, inteligente y respetuoso de las tradiciones romanas. Su nombre era Servio Tulio, y a pesar de que Tarquinio y Tanaquil tenían dos hijos varones, todo el mundo sabía que era Servio Tulio el aparente heredero de la dinastía de los Tarquinios. Mientras tanto, un problema se iba gestando en las afueras de Roma. Los dos hijos de Anco Marcio, exiliados de Roma, y sabiendo que no podían volver a la ciudad y tampoco podían acercarse al rey Tarquinio, planearon una venganza porque consideraban que Tarquinio los había engañado y que el trono les correspondía a ellos. Contrataron a dos bandidos, quienes fueron a Roma, y una vez frente al palacio del rey, fingieron tener una pelea muy fuerte entre ellos. Ciudadanos se aproximaron, pero no había modo de calmar a los dos hombres, quienes insistían que sólo el rey podría actuar como el juez en su disputa. Tarquinio, habiendo oído todos los gritos en la calle, acudió a la escena y los invitó al palacio para mediar en su disputa y resolver el caso. Pero cuando el rey se iba a tomar su asiento, uno de los hombres de repente sacó un hacha de sus túnicas y clavó el hacha en la parte posterior del cráneo del rey. Cuando vieron al rey caer al piso, los dos hombres se echaron a correr, pero fueron arrestados de inmediato. Tanaquil, horrorizada por la escena, rápidamente ordenó a la gente afuera de la sala y junto con Servio Tulio se dieron cuenta que Tarquinio no sobreviviría. Pensando con rapidez, Tanaquil le pidió a Servio formar un plan, bajo el cual Servio Tulio reinaría en el nombre del rey hasta que las cosas se calmen y hasta que los dos hijos de Anco Marcio fuesen capturados o exiliados. Servio Tulio se puso de acuerdo con ese plan. Tanaquil abrió el balcón de la sala y le dijo a la multitud que el rey estaba herido, pero que no era tan grave como pudo haber sido, y que pronto Tarquinio estaría de regreso en su trono. También le pidió a la gente obedecer a Servio Tulio, quien solamente reinaría en el nombre del rey. Después de aquel día, los dos hermanos Marcio jamás fueron vistos en Roma y se cree que abandonaron Roma para siempre, dándose cuenta que el plan les falló. Claro que a esa hora, Tarquinio el Viejo ya estaba muerto. Lucio Tarquinio Prisco, llamado Tarquinio el Viejo, falleció en el año 578 a.C., después de un reino de 38 años y a una edad no corroborada. La gente de Roma no supo de su muerte por un largo tiempo. La profecía de Tanaquil se había cumplido. Servio Tulio se convirtió en el sexto rey de Roma, si bien por ahora él reinaba bajo el escudo de su padre adoptivo. Antes de cerrar este capítulo, quiero mencionar aquí algo más. Me di cuenta que todavía no mencioné a los dos hijos de Tarquinio el Viejo. Sus nombres eran, por orden de nacimiento, Lucio Tarquinio y Arunte Tarquinio. Por ahora, solo diré que los dos hermanos eran muy diferentes y que las esposas de los dos hermanos se odiaban a muerte. Es más, las esposas de Lucio y Arunte eran hermanas, hijas de Servio Tulio. A Lucio lo vamos a conocer como el último rey de Roma, bajo el apodo Tarquinio el Soberbio. Y a Arunte simplemente lo conoceremos como tal, porque bueno, porque Arunte fue un hombre sin ningún tipo de ambiciones en la vida. De donde sea que mira el tema, Servio Tulio fue también el último buen rey de Roma, y esta fue la primera vez en la historia de Roma que se dio un caso de herencia. Si se fija, todos los reyes anteriores fueron votados. Si bien los votos obviamente eran comprados, el pueblo recibía la idea, digamos, la consolación mental de que no se trataba de alguien tomando el poder por fuerza bruta y listo. Hasta aquí, el único rey que tenía una relación cercana con otro rey fue Anco Marcio, y Anco no fue el hijo de Numa, sino su nieto. Y Anco no llegó al trono por intervención de su abuelo, sino por los actos indirectos del rey anterior, Tulo Hostilio. Bueno, eso iba cambiando. Estamos entrando a una era donde herencia lo representa todo, aun si el rey en cuestión no tiene ni idea de cómo gobernar a un pueblo. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.